Empezaremos a leer en el verso 22 del capítulo 9 de Romanos. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los pasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Bien, pues hoy vamos a continuar con el estudio del otro día, y ya tengo que adelantar que la parte en la que vamos a entrar hoy, desde el punto de vista mío, es una parte dificilísima, aunque tal y como lo hemos leído y desde la perspectiva de personas que vivimos pues los días finales del año 2000 después de Cristo y que somos cristianos, nos parezca clara. Pero vamos a ver todas las dificultades que entraña. Y también decir que de manera humilde yo no me conformo con las dificultades que entraña, y voy a intentar, hoy seguramente no habrá tiempo, decir con todo el riesgo de poder equivocarme y por lo tanto decir para que lo tomemos en consideración y no para que lo asumamos como una verdad consumada. ¿Por qué creo yo que dice lo que dice la palabra de Dios, citando a Oseas, después de presentarles diversos pensamientos de autores muy importantes a través de la historia de la Iglesia, casi desde el principio hasta ahora, y algunos más que presentaré otro día antes de decir definitivamente lo que yo pienso sobre esta cuestión? Bueno, siento que tenemos algunos amigos con nosotros en esta tarde, nos honramos con su presencia y nos alegramos, y que quizá no les sea muy fácil el coger el hilo de lo que venimos diciendo ya pues hace tantos meses. De todas maneras, espero que el Señor les ayude y algo de lo que podamos decir aquí en esta noche sea de consuelo y de bendición para sus corazones, para sus personas y para su vida. El último día hablábamos de los dos tipos de vasos que son figura de personas y que también pueden ser, y en el contexto en que están escritos, con toda probabilidad lo son, figuras de pueblos. Figura del pueblo de Israel y figura de lo que la Biblia llama el nuevo Israel de Dios, compuesto por judíos y por gentiles, por personas que no somos israelitas. que pertenecemos a otras etnias de las diferentes que existen en este mundo. Hablando de los pasos de misericordia, es decir, hablando de aquel conjunto de seres humanos que han tenido, tienen y van a tener una reconciliación con Dios, y sobre todo una consumación de esa reconciliación con Dios posterior a la segunda venida del Señor Jesucristo, dice que estos vasos de misericordia, como veíamos el último día, preparó Dios de antemano para gloria. Y recordamos que preparar de antemano significa dispuesto de antemano, decidido de antemano, resuelto de antemano por parte de Dios. O sea, no por parte de los hombres. Es decir, que no son los hombres o no somos los seres humanos los que decidimos si vamos a ser vasos de misericordia, objeto del perdón y de la gracia de Dios y de la salvación de Dios, o vamos a ser vasos de ira, yendo al fondo, digamos, ontológico, a la génesis, digamos, de los vasos de ira y de los vasos de misericordia. Nos encontramos con el mismo pensamiento de Dios que nos trasciende y que está más allá de nuestras posibilidades de comprensión humana y de nuestras posibilidades de comprensión, incluso como creyentes, que teniendo el Espíritu de Cristo y pudiendo acercarnos a pensar con la mente de Cristo, sin embargo, hasta que nuestra redención no sea completa, es decir, hasta que este Espíritu que ahora habita en la esfera de nuestra intimidad trascienda lo material de nosotros, trascienda lo biológico, trascienda nuestros cuerpos y de una manera integral resucitemos como seres integrados en el hombre nuevo, en el último hombre, en el hombre escatológico en Cristo, con un cuerpo semejante al de la gloria suya. Hasta que esa realidad no llegue, no podremos conocer o saber cómo fuimos conocidos. Por lo tanto, hay una realidad, digamos, que se nos escapa, pero que se nos revela. Y lo que la palabra de Dios no nos pide es que nosotros tengamos que entender, reducir a las posibilidades de nuestro pensamiento la revelación de Dios, sino que la revelación de Dios se nos da para que nosotros la aceptemos por la fe, la hagamos nuestra, la creamos, informe y estructure nuestra vida, nuestro carácter, nuestra manera de vivir. Hablando de los vasos de misericordia, para entrar ya en el tema de esta noche, dice que Él, Dios, los preparó de antemano. Y a estos vasos que Él preparó de antemano, los llamó. Así que volvemos otra vez a recordar algo que ya estudiamos en esta porción, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bien, a estos vasos los llamó. Esta es la segunda secuencia en orden a la salvación, en el orden salvífico que se nos da en esta porción de los capítulos 7 a 11 que estamos estudiando. La primera, la estudiamos ya en su momento a final del capítulo 8. Y recordamos, preparar de antemano es un término equiparable a predestino. A predestino. Y en el verso 30 del capítulo 8 de Romanos dice, y a los que predestinó, estos son los pasos de misericordia, a estos también llamó. Ahí tenemos la primera secuencia, digamos, cómo se deviene el orden salvífico, el orden salvador de Dios aplicado, en este caso, a la vida de los hombres. Y aquí en Romanos 9 tenemos el mismo orden. Los que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Por lo tanto, preparar de antemano, llamar después. Ahora entramos en una pregunta que es obvia, pero que es fundamental. Es decir, ¿quiénes son los pasos de misericordia vistos desde la perspectiva de hoy, que ya eran vistos de esta misma manera desde la perspectiva del año 59 más o menos de la era cristiana en que se escribe esta carta a los creyentes judíos y mayoritariamente gentiles que había en la iglesia en la ciudad de Roma, cuando era la capital del mundo, la más importante? ¿Quiénes son estos pasos de misericordia? La respuesta la tenemos en el verso 24. El 23 dice que estos pasos Él los preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros. Es decir, que los pasos de misericordia somos nosotros. Y esto tenemos que decirlo con humildad, sin ninguna prepotencia, pero con claridad. Piense la gente lo que piense de nosotros. Tantas veces se nos ha acusado a los creyentes que creemos que hemos sido reconciliados por Dios en la persona de su Hijo, que fue entregado por nuestros delitos y pecados y resucitado para nuestra justificación. Que creemos eso, y que creemos que en Cristo, en su muerte y resurrección, hemos encontrado la reconciliación con Dios y una salvación eterna, es decir, para siempre. Se nos tacha de orgullosos, de prepotentes, y además se nos acusa de que nos aferramos a una salvación fácil, porque como no hay nada que hacer para salvarse, puesto que Cristo lo hizo todo por nosotros, la gente considera que qué salvación más fácil. La gente en general considera que aquella persona que se esfuerza para intentar conseguir la salvación por sus obras, es así que merece un aprecio, desconociendo que la palabra de Dios enseña que la persona que intente justificarse delante de Dios cumpliendo las obras de la ley, como vamos a ver al final de este capítulo 9, no va a poder nunca reconciliarse con Dios, porque la ley de Dios, que expresa su voluntad, supone una dificultad para que los hombres podamos cumplirla. O sea, por nuestra condición de ser imperfectos, de ser pecadores, de habernos convertido en carne después de la caída de Adán, no estamos capacitados para poder cumplir la ley de Dios especificada de manera clara en las tablas de la ley que Él dio a Moisés, es decir, en los 10 mandamientos. Y la Biblia enseña que el camino a Dios es un camino de fe y no es un camino de obras. Y en otra parte de esta epístola a los romanos dice el apóstol Pablo: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y en esta justificación por la fe se cumple la ley. Pero se cumple la ley porque Cristo la cumplió por nosotros. Así que los llamados, los vasos de misericordia, somos nosotros. Y ahora aquí de repente hay un cambio impresionante. ¿Por qué? Se nos venía hablando en todo el capítulo 9 del problema de Israel como nación, como un pueblo que Dios escogió un día para que llevase un mensaje al mundo. Pero este pueblo no cumplió con este llamamiento de Dios, secuestró ese mensaje, consideró que era un mensaje exclusivo para ellos, que el resto de los pueblos y naciones de la tierra no eran tan dignos como ellos de recibir el mensaje de la gracia de Dios, y como mucho admitían conversos al judaísmo, no al mensaje que Dios les había encomendado, sino a la institución religiosa que ellos habían puesto en marcha. Y a estos conversos al judaísmo les concedía, entre comillas, la ciudadanía, digamos, de israelitas, de pertenecer espiritualmente y orgánicamente también al pueblo de Israel. Y vemos aquí como de repente hay un cambio, porque este nosotros, vasos de misericordia, resulta que ya no son solo israelitas. Y aquí es donde entramos literalmente nosotros, los que no somos hijos de Jacob, los que no descendemos del pueblo de Israel, el resto de las naciones de este mundo, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos. A veces se habla de los israelitas hablando de Israel, a veces se habla de los israelitas hablando solo de los judíos, por unas razones que vamos a ver después. Porque una gran parte del pueblo de Israel desapareció de la historia humana hasta el día de hoy. Y permanece fundamentalmente los descendientes de ese pueblo pertenecientes a la tribu de Judá, a la tribu de Benjamín, a media tribu de Manasés, pero fundamentalmente pertenecientes a la tribu de Judá. Es decir, aquellos que constituyeron en su día, cuando se dividió el pueblo de Israel en dos reinos, el reino del norte con capital en Samaria y 10 tribus, y el reino del sur con capital en Jerusalén, y al reino del norte se le llamó Israel, y al reino del sur se le llamó reino de Judá. Dice, nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así que resulta que los vasos de misericordia somos nosotros, y aquí judíos y gentiles se unen, se fusionan para ser vasos de misericordia y crear un pueblo nuevo, que es lo que el Nuevo Testamento y, vamos a ver, también el Antiguo Testamento llama el nuevo Israel de Dios. El nombre de Israel tiene mucha trascendencia, pero el nombre de Israel no es un nombre que se pueda aplicar teológicamente exclusivamente a aquellos que son israelitas. Y hemos estudiado en diversas ocasiones, en esta epístola a los romanos, en los primeros capítulos se plantea quién es el verdadero judío. Si el verdadero judío es aquel que por ser de raza judía es verdadero judío, o el verdadero judío es aquel que recibe el evangelio de la gracia de Dios y Dios le considera participante del nuevo Israel de Dios. Y también en esta epístola se plantea quién es el verdadero Israel de Dios hoy. Es decir, que hay que hacer una distinción entre el Israel sociológico y étnico y el Israel soteriológico, salvífico, es decir, el nuevo Israel de Dios, o en otros términos, la Iglesia de Jesucristo, formada por judíos y gentiles. Y esto es el nuevo Israel de Dios. Y desde esa perspectiva hay que ver muchas cosas. Y eso no solamente está en el Nuevo Testamento, sino que está en el Antiguo, y ahí viene la gran dificultad que yo decía al principio para entender esto. Así que los vasos somos nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, y aquí ya empezamos con las dificultades. Es decir, el apóstol Pablo, para demostrar su tesis de que estos vasos de misericordia somos nosotros, no solo de los judíos, sino de los gentiles, que los vasos de misericordia son la Iglesia, para demostrar esto, el apóstol Pablo cita la Escritura. Y es lógico, porque esto es el método, digamos, apostólico, el método que empleó el Señor Jesucristo cuando quería, digamos, explicitar, explicar bien una verdad. Y cita nada menos que a Oseas. Y la cita de Oseas, a mí al menos, me desorienta. O sea, vamos a ver cómo puede citar a Oseas para demostrar que nosotros, que somos el nuevo, los vasos de misericordia, y somos la Iglesia de Jesucristo, formada no solo por judíos sino también por gentiles, esto estaba ya profetizado que tendría que ser así. Es decir, que habría un Israel del futuro diferente del Israel étnico y sociológico, que habría unos judíos del futuro diferentes de los judíos étnicos desde el punto de vista de la raza. ¿Cómo se puede citar Oseas para justificar esto? ¿Y sobre qué base se cita? Él dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Ahora, de el Israel sociológico y étnico, se dice en el Antiguo Testamento, entre otras cosas, que es un pueblo escogido por Dios para que le sea un especial tesoro sobre la tierra. Y eso ya lo vimos en su día. Y para que sea un reino de reyes y sacerdotes para siempre. Y de los gentiles, de las demás naciones, no se dice en el Antiguo Testamento, en este sentido, exactamente esto. Pero, según el apóstol Pablo, sí se dice. Es decir, según el apóstol Pablo, nada menos que en el profeta Oseas está ya, digamos, predicho de antemano el nuevo Israel de Dios, constituido por judíos y por gentiles. Está allí lo que va a ser en el futuro la Iglesia. Y estamos hablando de más de 700 años antes de Cristo. Estamos hablando, en el grupo de lo que se llaman los profetas menores, no hagamos caso de esto, porque esto es una denominación que no tiene ningún fundamento teológico, no hay profetas menores, para que nos entendamos, los 12 que se clasifican ahí en los libros todavía como profetas menores, o sea, es el primero de esos denominados profetas menores, cuando es uno de los profetas más grandes que Dios ha tenido en esta tierra, con un mensaje más grande también. Y si realmente es verdad que no seas, estaba ya predicho lo que es una realidad hoy, lo que llegó a ser una realidad en las iglesias del siglo I, que empezaron formadas por judíos y por gentiles, y se creó el nuevo Israel de Dios, como dice Gálatas, entonces a Oseas hay que darle, digamos, una relevancia extraordinaria. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El último verso, y en el lugar, En el original se intercala el término sucederá o será. Y habría que leer así. Y sucederá en el lugar, o y será en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora, ¿qué se está citando aquí? Se está citando aquí a Oseas en dos pasajes. Vamos a buscar el libro de Oseas, porque eso es absolutamente indispensable. Vamos a buscar el libro de Oseas y vamos a ver las dos citas que el apóstol Pablo habla para demostrar que estos vasos de misericordia estaban ya profetizados, predichos de antemano en Oseas, 700 años antes, casi 750 y pico antes de que él escriba esto, en estas dos citas. La primera que da, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada, está en Oseas 2:23, donde dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo ruam, y diré a lo ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Como vemos, la cita de Pablo, que se refiere a este texto, no coincide con este texto. Solo coincide en parte. O sea que notemos una cosa, y aquí empiezan las dificultades, que no quiere decir que no tengan solución. Creo que si no llegamos a ver una solución, no que satisfaga nuestra inteligencia, sino nuestro corazón, será por nuestra insuficiencia y por nuestra falta de capacidad, porque yo creo que la luz está en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios que la informa y que nos ayuda a nosotros a estudiar esa palabra de Dios. Pero lo primero que encontramos es que este texto, Pablo, no voy a decir que lo manipula, sino que lo adapta a lo que él quiere adaptarlo en ese momento, así de fuerte. Y luego voy a leer algún comentario más que autorizado donde se piensa exactamente lo mismo, y por cristianos sin la más mínima duda y sin ninguna duda de la revelación de Dios, porque él mezcla una serie de cosas que no están en este texto. Porque en este texto dice, llamaré al pueblo, pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Y este texto dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo ruama, que lo ruama significa no compadecida, es una transliteración del hebreo, no compadecida, y diré a lo ami, que lo ami es no pueblo mío, así que la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de la no compadecida, y diré al no pueblo mío, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Y yo tengo aquí una nota escrita de hace muchísimos años, porque hace años que este libro de Oseas, considerado más en serio, no lo estudio, porque no se puede estudiar todo a la vez, pero sí que hace años le dediqué mucha atención porque ya tenía una gran atracción para mí por la profundidad de su contenido, y he recurrido a él en algunas ocasiones en textos muy puntuales, pero hacía años que no volvía sobre este libro, y hace años yo escribo aquí sin ninguna influencia de las que puedo tener hoy por estar estudiando Romanos en el capítulo 9, lo siguiente. A la luz de Romanos 9:25, ¿se incluye a los gentiles? Si me preguntan por qué yo escribí este hace años, les diré que no lo sé. He intentado hacer memoria, a ver por qué escribí yo hace años esto aquí. Y no fue bajo la influencia de ningún comentario ni de nadie. Y tengo más cosas escritas en este sentido, en este libro, también de hace años. ¿Por qué esta nota se incluye a los gentiles? No lo sé. Pero seguramente que terminará viniendo a mi mente algo de por qué lo hice. Aunque un poquito ya lo descubrí a través del día de hoy, pero muy poco. Me falta todavía más. ¿Cómo pude yo escribir esto hace años? Me sorprende a mí mismo, porque no estaba estudiando este libro desde la perspectiva de lo que estamos estudiando en Romanos. Pero esto fue así, y además lo tengo como enmarcado, como si eso fuese importante para mí en ese momento. Vamos a ver lo que mezcla, porque el texto en la Septuaginta, a veces cuando se traduce el hebreo, el hebreo por primera vez al griego, la Septuaginta, esa traducción que se hizo en Alejandría por un montón de sabios, judíos helenistas, es una traducción muy buena del Antiguo Testamento. Muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando se cita un texto del Antiguo Testamento para justificar una doctrina o clarificar una situación, se da una cita de Isaías tal, de Ezequiel no sé qué, de Jeremías, de lo que sea, de Deuteronomio, y luego después cuando vamos a la Biblia y miramos la cita nos choca. Y dices, hombre, parece que no coincide mucho, ¿no? La cita que se nos da con lo que viene en los libros del Antiguo Testamento. Y luego, si estudiamos un poco más, descubrimos, y es que el autor cita el Antiguo Testamento en la traducción del griego, no del hebreo. Es decir, cita de la Septuaginta. Con eso no quiere decir que la Septuaginta tenga, ni muchísimo menos, la misma autoridad que el texto masorético, que el hebreo del Antiguo Testamento. Para nada. La Septuaginta es una traducción fenomenal, extraordinaria, del Nuevo Testamento al griego. Pero la mayor autoridad, naturalmente, la tiene el texto hebreo. Pero la gente que tradujo la Septuaginta eran creyentes y yo pienso que también estaban dirigidos por el Espíritu de Dios. Que esa traducción no se hizo por cualquier cosa. Y a veces el traductor de la Septuaginta traduce del hebreo, hace una traducción, digamos, no literal, sino un poco libre, pero válida. Y esa traducción libre la cita un autor del Nuevo Testamento porque demuestra mejor aquello que él quiere poner de relieve. Bueno, pues aquí no vale esto. Ahora encontrásemos, yo he mirado, no solo porque autores fiables lo digan, porque hay que fiarse, pero hay que fiarse hasta cierto punto. Es decir, la fiabilidad definitiva la tiene la palabra de Dios, ningún hombre. Entonces, hay que verificar las cosas, hay que comprobarlas. Y leyendo en la Septuaginta 2.23 no tiene nada que ver con lo que Pablo dice. Es decir, que en la Septuaginta no está citando la Septuaginta. Pero es que los manuscritos hebreos más antiguos que hay, de Oseas, y algunos de estos son muy antiguos, pues tienen el mismo sentido de la traducción que hemos hecho en Reina Valera 23. No está como lo cita Pablo. Luego, ¿Pablo qué mezcla? Pablo mezcla frases que están en el capítulo primero con frases que están en el versículo 23 del capítulo segundo. Por ejemplo, en el capítulo primero se dice, luego veremos, que a Oseas Dios le dice que se case con una mujer y que esa mujer tuvo primero un hijo, versículo 4, a que llamó Jezreel, que significa Dios siembra o Dios esparcirá, ya veremos en su momento qué significado importante tiene esto, y luego después tuvo una hija. En el versículo 6 del capítulo primero dice, concibió y otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama. Lo Ruama es no compadecida, no compadecida. Y luego después, más adelante, vuelve a quedar embarazada, la mujer de Oseas, versículo 8 dice, después de haber destetado a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami, que significa no pueblo mío. Y si pasamos al capítulo 2 y al versículo 1, dice la palabra de Dios allí, que es lo que Dios le dice a Oseas, que Oseas tiene que decir al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, o al pueblo de Israel, si queremos verlo, pero ya estaban divididos en el reino del norte y el sur. 2:1, decid a vuestros hermanos a mí, es decir, pueblo mío, y a vuestras hermanas Ruhama, es decir, compadecida. Y de todos estos textos, él hace un texto nuevo. Y esto es así. Él hace un texto nuevo que no es ni lo que yo he leído suelto, ni todo lo que he leído, digamos, unido en 2:23. Y dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y eso está en el capítulo primero y en el primer verso del capítulo segundo, y a la no amada, amada. Bueno, pues, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijo del Dios viviente. Y aquí cita Oseas 1:10. Pero aquí no cita Oseas 1:10 directamente del hebreo, sino de la traducción del hebreo al griego. Cita literalmente lo que dice la Septuaginta. Fijémonos. En una parte, es decir, en el verso 26, cita la traducción griega del hebreo de Oseas 1:10. Pero en el versículo 25, hace una composición en un verso que es refundir una serie de nociones y de nombres que están en los dos primeros capítulos de Oseas, pero que no están así ni en el hebreo, ni están así en el griego juntos. Pero 1:10, el versículo 26, es como está. Al final del versículo 10 dice, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aquí se cita directamente a la Septuaginta. Por lo tanto, aquí tendríamos menos problemas para justificar esta situación. Pero de todas maneras, queridos hermanos y amigos, pensemos que dice que los vasos de misericordia somos nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y para demostrar que somos nosotros, nos da dos citas que se refieren en un libro del Antiguo Testamento a los judíos y a los israelitas. Para demostrar que nosotros somos los vasos de misericordia, nosotros como gentiles, él cita a Oseas, que habla de israelitas y de judíos. Entonces, el tema no es una tontería. Quiero decir que este tema no está esclarecido, al menos en lo que yo he alcanzado a consultar. Está admitido como revelación de Dios por aquel creyente que cree en Dios, que cree en la revelación de Dios y que sabe que por mucho que intentemos profundizar en algunos aspectos de esa revelación, no vamos a poder llegar al fondo, digamos, de la cuestión que corresponde al pensamiento que se deviene en la misma interioridad de Dios. Pero para que veamos lo que diversos pensadores y comentaristas piensan de estos dos textos para justificar que los gentiles íbamos a ser vasos de misericordia y a formar la iglesia. Voy a ir leyendo primero qué pensaba en su comentario de Romanos Juan Valdés de esta cuestión. Decía Juan Valdés, hablando del versículo 24,
Es decir, hablando de los llamados, vasos de misericordia llamados que somos nosotros. Entre otras cosas decía, y tiene eficacia aquello los que ha llamado. Es la traducción que él hacía. Él traducía directamente la Biblia de los originales y por lo tanto no coincide su traducción exactamente con Reina Valera, ¿no? O con otras traducciones, y traducía muy bien, como ya hemos dicho en tantas ocasiones. Y tiene eficacia aquello los que ha llamado, entendiendo los que no por nuestra industria. Industria quiere decir méritos, obras, en el lenguaje de Juan Valdés de aquella época. Entendiendo los que no por nuestra industria, sino por vocación de Dios, somos venidos a aceptar la gracia del Evangelio y a ser vasos de misericordia, aparejados para gloria. Y es también de notar que iguala en la vocación a los judíos y a los gentiles, no queriendo admitir entre ellos ninguna superioridad. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, porque esto es una verdad, como se dice vulgarmente, como un templo. En el nuevo de Israel de Dios no hay pueblos superiores a otros pueblos. Dios no solamente no hace acepción de personas, sino que no ha hecho acepción de pueblos jamás, ni la va a hacer. Y ojo con esto, porque de cara al futuro, y a lo que a veces pensamos y a veces decimos, pues hacemos más caso de doctrinas que, sin duda alguna, con buena intención, yo creo que en lo que yo me estoy refiriendo ahora y en los autores que yo conozco y en los que yo empecé a que me enseñasen a estudiar algunas cosas que yo no comparto hoy, digamos la línea que ellos siguen, pero tengo que tener un agradecimiento a Dios por haber puesto sus libros en mis manos hace muchos años y enseñarme grandes cosas y darme una visión de esperanza y amplia a mis creencias cristianas. Esta cosa que dice Juan Valdés, y es también de notar que iguala en la vocación a los judíos y a los gentiles, no queriendo admitir entre ellos ninguna superioridad. Y añado, referente a los versos que siguen, 25 y 26, que son tan conflictivos, y dice, esta es la sentencia de estas palabras, las cuales no tienen este orden en el profeta. Es decir, estamos hablando de uno de los eruditos más grandes de la historia de la Iglesia, y está reconociendo lo que es evidente, que el texto, que por así decir, se monta aquí Pablo citando a Oseas en el versículo 25, no tiene ese orden en el hebreo. No hace referencia a Juan Valdés a la Septuaginta, pero al hebreo sí. Dice, esta es la sentencia de estas palabras, las cuales no tienen este orden en el profeta, pero entiendo que tienen esta sentencia. O sea, dice, no tienen este orden, pero yo entiendo que tienen ese significado. Luego, yo he procurado ver si nos explicaba por qué lo entendía. Y la respuesta de Juan Valdés es la de siempre. No es que lo entendiese en el sentido intelectual, sino que lo aceptaba como revelación y palabra de Dios, sin pensar que el apóstol Pablo estaba cometiendo ninguna barbaridad con este texto quílvano a base de distintos textos del capítulo 1 y del capítulo 2 de este. Dice, no tiene este orden en el profeta, pero entiendo que tienen esta sentencia. Por la de Oseas, la cita que da Oseas, ha probado que la vocación de los gentiles a la gracia del Evangelio estaba ya profetizada. Es decir, que para Juan Valdés admite que por esta cita, tal y como la hace Pablo, la vocación de los gentiles al Evangelio a ser vasos de misericordia estaba ya profetizada y tal. Y luego cita también la de Isaías, pero la de Isaías no vamos a llegar a ella hoy, más adelante. Pero la lee. Dice, y por esta de Isaías, que está en el versículo 27 de Romanos 9, y por esta de Isaías, que no se habrían de salvar todos los hebreos, es decir, los israelitas, los judíos, sino cierto número de ellos, pocos. Bien, esto es lo que dice Juan Valdés. Pues por poner un ejemplo, vamos adelante y vamos a ver lo que dice Carvajal, que ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Carvajal creía en lo que se denomina la doble predestinación, que nosotros ya hemos estudiado aquí suficiente para ver que, al menos desde el punto de vista mío, esa doble predestinación, como la creía Juan Calvino, sus discípulos y Carvajal, entre los grandes teólogos de la actualidad, no es como la veo yo, como yo la he explicado aquí, pero bueno, Carvajal es una autoridad máxima en cuanto a esta epístola. ¿Qué pensaba él de esto? Y él se pregunta, ¿a quién abarca en nosotros? Hay que Carvajal tiene una manera muy especial de expresarse y de escribir, y muy profunda, muy seria, ¿no? Su obra es, por una parte, como si estás leyendo un libro devocional que te llega hasta el alma, y por otra parte, una profundidad teológica que te desborda, y por otra parte, pues, una capacidad intelectual, sin duda, guiada por el Espíritu de Dios, pues que es, a veces, en ocasiones, difícil de saber. Dice, ¿a quién abarca en nosotros? Aunque en estos textos es claro. Dice, este pronombre, nosotros, no indica un número cuantitativamente constatable, ni un número clausus, ni un número alguno, ni un Israel históricamente palpable. Esto es muy importante. Nosotros somos la iglesia de Jacob. Y hablamos en su día, que cuando hablaba de Jacob y Esaú, él hablaba de la iglesia de Esaú y de la iglesia de Jacob, ¿no? Nosotros somos la iglesia de Jacob, la comunidad de los elegidos. Y ahí termina la historia. Pero es mucho lo que dice, pero es importante. Vamos a un comentario del Nuevo Testamento de la Casa de la Biblia, de una edición de la Iglesia Católica, de la Casa de la Biblia, que es un buen comentario, sin más. No es un comentario muy detallado, el libro es un libro grande porque es del todo el Nuevo Testamento, pero tiene cosas muy buenas este comentario, ¿no? Este comentario del Nuevo Testamento de la Casa de la Biblia, digo esto porque pasamos de comentaristas, por ejemplo, protestantes, como Carvajal, o como Juan Valdés, a comentaristas, digamos, católicos, ¿no?, dentro del amplio campo del cristianismo, para ver qué pasa con estos textos del 24 al 27. Y este comentario de la Casa de la Biblia dice, y si de hecho esta voluntad salvadora de Dios no alcanza por el momento a todo el Israel sociológico, y si en cambio al verdadero Israel, el Israel de Dios, la Iglesia de Jesús, que está compuesta tanto de judíos como de paganos, nadie debe extrañarse. Así estaba ya previsto por la Escritura. Es decir, el comentario de la Casa de la Biblia del Nuevo Testamento asume 100% la interpretación de Pablo, aunque sabe que el texto del versículo 24 ni es una traducción de la Septuaginta, ni lo que dice el texto exactamente en el hebreo, sino que es una composición. Es decir, lo que Pablo dice en ese verso está en los dos capítulos primeros de Oseas, pero no referido a los gentiles, sino a los israelitas y a los judíos. Sin embargo, todos estos autores admiten que esta interpretación y este salto, que no es cuantitativo, sino cualitativo, que hace el apóstol Pablo, es teológicamente correcto. Bien, vamos a alguien dentro del catolicismo, por meterlo, porque lo estuvo, pero no se sabe, ¿eh? O sea, lo estuvo por circunstancias quizá históricas, que era diferente de Carvajal, que no asumía la doble predestinación, sino que creía en el libre albedrío del hombre, y que también tiene uno de los comentarios de Romanos más serios de toda la historia del cristianismo, a San Agustín. Y vamos a ver cómo San Agustín veía este tema que se nos plantea aquí en estos textos. Dice: el testimonio del profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no fue mi pueblo, y amada a la no amada, se refiere a los gentiles. El de Isaías, que dice las reliquias o el resto se salvarán, aboga en favor de Israel para que los que creyeron en Cristo sean considerados como semilla de Abraham. Así pues, armoniza a uno y a otro pueblo según el testimonio del Señor que dice en el Evangelio sobre los gentiles: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales conviene que las traiga, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. O sea, vemos a otra persona de la máxima entidad teológica asumiendo plenamente la interpretación que Pablo hace de Oseas de una manera clara. Y dentro del campo también, digamos, del catolicismo, ¿qué piensa de los versículos 25 y 26 la Biblia de Jerusalén, que es una traducción que hay que consultar cuando se hacen estudios de la palabra de Dios? Pues conviene consultar sus traducciones, que en algunas partes son muy buenas, y algunas notas que trae son clarificadoras, que no manipuladoras, digamos, de dogmas, que también las hay. Pero es una Biblia que tiene, para mí, un valor importante, tal y como está traducida. Pues la Biblia de Jerusalén dice: así, la misma historia de Israel, elegidos por Dios a pesar de sus infidelidades, viene a ser el tipo de llamamiento de las naciones desprovistas de todo derecho al banquete mesiánico. Otra traducción, y detrás de ella hay muchos autores, y detrás de ella hay muchos maestros de la palabra, que asumen también el problema de que el apóstol Pablo está precisamente muy acertado en ver en Oseas algo que a primera vista parece que solamente vincula a israelitas y a judíos, en el sentido de los del reino del norte y del reino del sur, y sin embargo él ve que ahí se está hablando del nuevo Israel de Dios, formado por judíos y formado por gentiles. Y voy a dejarlo aquí, porque a partir de aquí entraríamos en consideraciones, digamos, más minuciosas y de más enjundia. Pero esto, si Dios quiere, lo haremos en la voluntad del Señor, pues, el próximo miércoles.